no es un simulacro. Esto no es un simulacro.
Due to the new COVID-19 virus, the following measures come into effect. We are announcing the start of the immediately effective nation.
Esto no es un simulacro. Por su seguridad, regrese a su casa. Este no es un simulacro. Manténgase en su casa y encienda la radio. Ya comienza Universo Alternativo. Mantenga la calma y no se altere. Aquí es cuando la realidad supera la ficción.
Buenas, gente. ¿Cómo les va?
La verdad, hoy una tarde media fea, bastante húmeda, fría.
Ya te ves joder, vos,
lloviendo
todo. ¿Cuándo llovió hoy?
Ah, hoy es mañana, ¿qué pasa? Cuando me iba a trabajar tempranito, me agarró un poco de llovina. Muy tempranito, pero es verdad, está con esa humedad asquerosa. Pero es verdad, en la tarde hubo sol. Yo no lo llegué a apreciar, pero hubo sol. Me contaron por ahí.
Hubo sol,
sí,
sol.
Yo no salí de mi casa
porque
teletrabajo,
pero estuvo, parecía soleado, sí.
¿Qué tenemos para hoy entonces en este hermoso viernes de Universo Alternativo?
Bueno, en realidad a pedido de Patricio vamos a seguir comentando los What If. Que es algo como que de alguna forma era algo que no estaba copado y que terminó estando copado.
El capítulo de hoy, el último capítulo, estuvo bastante copado. La verdad me gustó bastante.
¿El de Doctor Strange?
Sí. Demasiado mejor que el anterior.
Y después vamos a estar hablando de noticias que hubo en la semana. Reí una semana con bastante cositas. Chiquitas todas, pero muchas.
Sí. Cosas que merecen la pena mencionar.
Y vamos a estar cerrando en realidad con la comedia de los 80, que vamos a hablar de la saga de Halloween, una saga que en realidad arranca en el 78 y termina en el 2022, por lo pronto diciendo que termina, pero que lo bueno, lo sustancioso, lo rico, lo que genera historia en realidad arranca en los 80. Bueno, ya que en realidad más o menos que presentamos lo que íbamos a estar hablando, vamos a un pequeño corte entonces y volvemos enseguida con más. ¿O querés que ya arranquemos con las noticias?
No. Hacemos el pequeño corte y ya volvemos.
Ya volvemos con más Universo Alternativo.
Estamos al aire ya, gente.
Sí, bueno, genial que estemos al aire. Pero bueno, entonces vamos.
Pequeños problemas.
¿Con qué se arranca, Patricio? ¿Con las noticias? Pues tenemos muchas noticias. Capaz que esta nos da para más de un bloque con el tema de las noticias.
Yo quiero. O sea, quizá voy a comenzar con la noticia menos feliz de todas, que es la que más me parece más importante. Que comenzó la semana con el anuncio de la muerte de Tommy Once, que era el youtuber chileno, el niño de 11 años justamente. Que muchas comunidades se habían juntado para suscribirse a su canal porque tenía un sueño, era de convertirse en youtuber, y era como su último deseo porque lo habían diagnosticado con cáncer terminal, lo cual era obvio que tarde o temprano el pobre gurí se iba a terminar muriendo. La cuestión es que de hace unos 2 meses, 3 meses para acá, su condición empezó a empeorar cada vez más rápido, hasta el punto de que, por ejemplo, no podía caminar y tal, última semana estuvo una ausencia bastante tanto en las redes sociales de él y tal, que la administraban los padres, obviamente, porque soy muy chico. Y aparece la noticia de que murió, ya no estaba entre nosotros. Lo lindo como último gesto fue que llegó a los 10 millones de suscriptores y consiguió la placa de diamante, que es la placa conmemorativa que entrega YouTube, con más alta, en realidad, que no se entrega a mucha gente, justamente para la gente que necesita. Y la madre, creo que siempre fue, hizo un agradecimiento en el canal de él y lo dejó así estoico, no cerró las redes sociales ni nada, lo dejó así tal cual el canal, y que queda tipo inmortal lo que quiso hacer el hijo y tal. La verdad es algo re triste, pero es un lindo.
No, y aparte también la gente apoyó con todo esto, y como decías, pasó de 8 millones de suscriptores que tenía a 10 ahora.
Sí, por eso. Estaba como estancado en 8 y en ese último tiempo en que empezó a decaer, subió a 10. Además, se había acelerado de un día para otro. Ha pasado de tener 10 suscriptores, que eran gracioso porque eran uno de sus primos y tal, o sea, la familia, a pasar a tener 4 millones. Después, al otro día, 7 millones y terminó siendo 8 millones y medio. Como que fue muy rápido. Y tal, además, lo lindo también era que era justamente el canal de un niño que estarías. Hacía videos tomando el pasar, boludeando, haciendo chistes, jugando Minecraft y tal, pero está. Lo lindo es que se le pudo cumplir el deseo. Y está, era algo que se venía pasando. Y entre otras noticias, ahora yendo para el otro lado, que ocurrió hoy de mañana, es que si bien se había anunciado desde la E3, si no me equivoco, que Battlefield iba a llegar a los dispositivos móviles, no sabíamos nada de eso todavía, ni fechas, no había imágenes, nada de información. Hoy de la nada apareció en la Play Store Battlefield Mobile, irónicamente, como apareció a su vez enseguida la publicación en Twitter de la cuenta oficial de DICE, comparte la misma imagen del nuevo Battlefield 2042. Entonces, cuando la gente vio eso, pensaba que estaban hablando de la beta de Battlefield 42, pero no. Era el juego mobile que, si bien se puede acceder ya a la Play Store, en realidad solamente está disponible, o sea, no está disponible en el país, a no ser en Filipinas y no me acuerdo qué país de Asia, que ni siquiera es China, no sé por qué, diciendo que es
acceso a hackers si cagan todo.
Seguramente. Que te permite acceso a suscribirte a la beta. Bueno, y ya anunciaron que la beta va a ser en estos dos países de Asia. Por ahora, y con una entrega estimada, y esto es interesante, en otoño del 2022. O sea, saldría el juego. Quiere decir que de ahora que saca la beta hasta el 2022, van a haber varias betas para varios países, para ir probando el juego. En 2022 saldría.
Exactamente, porque ya estamos entrando al fall de
exactamente.
Del norte, o sea que el año que viene es exactamente un año.
Ojo, no es lo mismo, ¿no? Pero pasó lo mismo con la beta de Call of Duty, que pasó un año también, o sea, que se anunció que salió la beta y salió el juego, pasó un año en beta, que fue cuando más lo jugué, porque el progreso se continuaba, entonces eran bytes interrumpidas, pero vos continuabas jugando y al final cuando salió ya me apapé porque había jugado todo. Pero lo interesante de esto, primero, las imágenes que mostraron, el único mapa que mostraron, es el mapa de... Ah, no me sale, de Bazar. De Battlefield 3, que es uno de los mapas más icónicos de la franquicia. Y gráficamente se ve bastante bien. Claro, es que últimamente los juegos móviles eran mejor de la calidad gráfica, pero también necesitas arreglar el celular de $1000 para poder jugar con esa calidad. Y después, mostraron también nombraron las características, que van a hacer lo mismo que en la franquicia normal de sobremesa y de PC. Lo cual me preocupó mucho porque no todos los celulares tienen esa capacidad de poder procesar tanta destrucción, tantos vehículos y tantos jugadores. No dijeron tampoco de cuántos más jugadores van a hacer las partidas. Pero lo veo medio pesado. Yo qué sé, espero poder jugarlo sin tener que comprarme un celular que valga más que una casa. Pero va a estar interesante.
Y lo que pasa es que yo te diría que ya con los precios de los celulares, comprate una PC gamer, ¿no?
Es que justamente, con el precio de algunos celulares es preferible comprarse una PC gaming y ya está, o sea, no, olvídate.
Pero bueno, me echo yo alguna noticia en el medio. Bueno, en realidad la semana pasada logramos ver lo que son las imágenes del gallery de ¿cómo es? De Mandalorian. Y logramos ver, no sé, veo a Ale haciendo cosas raras en el video. Es como cepillando algo. Está bien. Como decía, logramos ver a Mark Hamill y claro, en realidad nunca tuvimos el verdadero, o sea, cuando es el último episodio de Mandalorian, cuando aparece Luke Skywalker, y estoy haciendo un tremendo spoiler, pero ya pasó su
tiempo,
¿está? Pero como decía, ¿no? Logramos ver en realidad la participación de Mark Hamill. Mark Hamill realmente fue Luke Skywalker. O sea, hubo un actor de doble también, porque mal cuerpo, para lograr hacer el Luke joven y todo. Pero esa fue la crítica que hubo en su momento de que, ay, qué mal lograda la digitalización, hubieran hecho no sé cuánto. Oh, me chupa un huevo, yo lo vi, me contra realista y ahora sabiendo que Mark Hamill estuvo atrás, que realmente la actuación física fue de él. Oh, me pareció fantástico. O sea, y estamos hablando de Mark Hamill. Todo que se vuelve a acercar al personaje me parece algo fantástico.
Ale, ¿escuchas muteado a Juan?
Sí, ahora está muteado, no sé por qué.
Señor Fariña, está muteado.
Sí, yo no te muteé, no fui yo. ¿Estás bien, Juan? ¿Qué pasó?
¿Estás bien?
¿Te censuraron?
No sé, me censuró el propio equipo, rarísimo. Pero bueno, eso, el gallery de Mandalorian se los recomiendo a todos, me parece que es espectacular, mírenlo. Aparte de escuchar a Mark Hamill hablando cómo fue que lo convencieron para participar y todo, está genial. Digo, son esas cosas que uno, siendo fanático de Star Wars, se copa.
¿No? Es interesante eso, lo de Mark Hamill, lo que decías, porque lo último que me quedo de Mark Hamill es lo caliente que estaba con la finalización del personaje en la franquicia. Fue como, está demasiado quemado.
Vamos a partir de la base de lo que pasa, que es un tipo que es ultra respetuoso y aparte nunca se va a pelear con una empresa como Disney, por lo cual en realidad después se dijo que no fue tan así y todo. Pero, a ver, si haces una carta de despedida del personaje y todo, con un personaje que le tenés tremendo cariño y que lo vas a llevar toda tu vida. Se notaba, se leía la calentura entre líneas. O sea, hay detractores de la trilogía que van a decir se estaba regalito, y otros que gusta la trilogía que van a decir no, para nada. Pero algo había, hubo una pica porque la carta es real, la posteó él y todo, ¿sabes? Así que está. Pero bueno,
es verdad.
Tenemos un acercamiento entonces ahora de Mark Hamill de vuelta a la saga, que está bueno. Y bueno, y entre otras noticias también. Hablando de vuelta, seguimos con Disney. Hoy es el lanzamiento de Shang-Chi, la película. Mucha gente ya la vio, algunos críticos la lograron ver con lo que fue el estreno. Creo que fue al comienzo de esta semana, una semana adelantado en realidad el estreno. Y la otra noticia vinculada a Disney es el lanzamiento de Star Plus, que es la parte de Fox. Que para integrar dentro del plan de Disney Plus. Y
lo único importante de Star Plus es que están los Simpsons viejos. Lo único.
No, papá, que está toda la saga de Alien.
Ah, también está la saga de Alien.
No, claro.
Estaba siguiendo pensé que ya estaba en Disney Plus, por eso, pero como no es algo que o sea, buscar.
No, porque es Fox, ¿me entendés? Pero está, digo,
y
ahora
la duda que tengo yo con Star Plus, al pagar Disney Plus, ¿Star Plus está dentro o tengo que pagar aparte Star Plus?
No, tenés que pagar aparte, pagás el Plus de Star Plus y ahí tenés
hijo de la madre.
Tenés Fox más todo lo que tienes en Disney Plus.
Ah, o sea que pago Star Plus y también tengo Disney Plus.
Claro. Sí, o sea, si pagás Star Plus no lo puedes tener solo. O tenés Disney Plus con Star Plus o tenés solamente Disney Plus.
Está bien. Está. Bueno, por lo menos. ¿Y la solución cuándo queda la de Star Plus con el Disney Plus?
No te sabría decir porque yo pagué el paquete de lanzamiento de Disney Plus que era $50 un año entero.
Siempre el rico humillando al pobre. Está bien, está bien.
Rico de que si pagué la opción más barata. O sea, estamos hablando.
Debí haber aprovechado esa promoción.
Claro, te quedan menos de $8, ¿me entendés? Estamos hablando que son 180 pesos por mes.
Sí. O sea, claro.
No sé, yo he escuchado en un momento también que iban a encarar, tipo, de la gente que había pagado la opción esa a darte el Disney Plus, o no sé, o el Disney Star Plus, pero ahora veo que no.
Tenés que pagarlo aparte. No sé si había una opción económica. Bueno, claro, sí, ahora me está diciendo Gastor Predator. Claro, sí, Predator dentro de todo está dentro del universo Alien. Igual yo voy a ser sincero, yo soy de las personas raras que la película favorita del Depredador es la 2, que está Danny Glover, con el Depredador Urbano, que me encanta. Pero bueno, como es este... Bueno, y dentro de las noticias, como decíamos, yo creo que Disney es eso. Por otro lado, tenemos noticias dentro de lo que es la competencia de la plataforma de streaming, que es este Netflix. Netflix en la semana estrenó The Witcher, Nightmare of the Wolf, la película animada del universo de The Witcher, la cual está muy buena, voy a admitirlo, muy sangrienta, muy gore, al frío a veces, voy a también a admitirlo. Ya digo que hay algunas escenas de matanza con pororó, porque sí, porque son morbosos, pero no, realmente muy interesante, capaz que podríamos hacerle una reseña en algún programa futuro. Para el viernes que viene, perfectamente puede salir.
Me comprometo.
Pero está muy buena, realmente. A mí me sorprendió porque, a ver, yo pensé que iba a ser como una cosa cortita y sin tener mucho lore. O sea, yo pensé, dije, va a ser el estudio que animó Castlevania y esto va a ser como una especie como de bocadillo hasta que salga la segunda temporada en diciembre. Que hay que aclarar una cosa. Netflix no confirmó la tercera temporada de Witcher. Parece que la serie viene siendo extremadamente costosa y eso hace de que, a menos de que la segunda temporada tenga una audiencia muy alta, podría llegar a cancelarse.
¡Wow! ¿Está? ¿No había pasado lo mismo con Sabrina?
No.
Que la primera temporada fue excelente y la segunda fue meh y de un para abajo.
No. Sabrina, durante la primera temporada... Sí. Ya se automáticamente se confirmó la segunda, que pasó lo mismo con The Witcher. Lo único es que en Sabrina, como la primera temporada había sido un éxito, ya se está medio que acordando la tercera temporada, y la 2 fue un fracaso. Esto acá no se sabe todavía, ¿tá? Pero lo que pasa es que con Sabrina no esperaban sí. El fracaso que fue la... A ver, no digo que sea fracaso por ser mala, no voy a hacer esa valoración, estoy hablando de índice de audiencia. Fue mala para lo que esperaban comparándola con el lanzamiento.
¿Qué sí, en realidad?
Que bueno, siempre pasa, pero por ejemplo ahora con La Casa de Papel de temporada 5 está todo el mundo como loco, ¿no? O sea, que
sí, bueno, cosas, eso es verdad.
También digo, hay que mencionarlas, pero bueno. Otra noticia también de esta semana es que, bueno, de esta semana no, de hoy. Netflix hizo el anuncio de One Piece como adaptación para Netflix. Y voy a dejar un...
Pero algo que se estaba remoreando ya.
No, hoy fue la imagen con el guión y el logo de One Piece que salió en las redes oficiales de Netflix. Y ahí es cuando uno hace un silencio incómodo. ¿Va? Todo depende de la serie que ahora está haciendo bastante quilombo, que es la de la adaptación en live action que están por lanzar de Cowboy Bebop. Entonces ya se revelaron los personajes y se vio algunas cosas, que tuvo algunas críticas medias boludas, había así por haber. Yo sinceramente todas las estupideces que hubo, que es los haters hablando del físico, con que esta metida estaba Faye Valentine, y el propio Netflix confirmándole que fue igual de pedorro que los comentarios que hubo. Yo la verdad que no entraría. A mí en realidad el personaje que más hace un poco de ruido es Ain y Jet. Y un poco el tema de las edades de los personajes, que los veo como muy vete a todos, incluida a la Faye. Pero yo qué sé. Y bueno, y mismo a Jet, me lo imaginaba un personaje asiático, no me lo imaginaba un personaje afroamericano. Pero bueno.
Ya que estás con... Sí, bueno, ojo. A mí no soy muy fan de Cowboy Bebop. O sea, me gusta, pero es como... No me molestó tanto en ese sentido. Sí, yo también le esperaba más asiático, pero bueno, es lo que hay. Peor es la presentación del cast de la nueva película Resident Evil, la live action de Netflix, que es Resident Evil. Sí, Raccoon City. Te juro, es que... Yo lo vi, pensé que era un cosplay y dije, no, este es meme. Lo vi en la red de IGN y dije, no puede ser. Y es posta, te mostraron a Leon Kennedy, que no es rubio, no es europeo, no es un americano. Es un colombiano ahí con una melena zarpada. Es ya de por sí, cuando mostrás un cast tan malo que parece, o sea, parece sacado como si fuese una producción... de... No es casa, Iván, no es casa.
Es un diseño feo.
Sí, o sea... Es que lo veo las imágenes y cada vez me convenzo más que esto no es una película, esto es un fanfic. Total.
Y de bajo presupuesto, cobrando mucho presupuesto.
Sí. Al final, cada vez que veo estas cosas, me acuerdo el meme de Sopar que decían que hay que aprovechar gente. Netflix compra cualquier porquería. Y es verdad, te compra cualquier porquería. Que tengan un lindo título y ya está. Y me dice, esto va a vender. Y no vende. Y pierde plata. No sé cuánta plata, pero pierde plata.
Sí, yo creo que Netflix está como apuntando mucho a las adaptaciones. Eso. Y normalmente le va mal. Y no sé por qué sigue apuntando a eso. Es como, a menos que tenga algún número en Asia que sea muy grande. Pero, o sea, es una burla total. O sea, con Death Note fueron la burla total.
Ah, sí. Es que en Con Death Note
con Tokyo Ghoul también.
Lo mismo, o sea, no le gustó a nadie. Dije, bueno, está quizás en el mercado nippon, puede ser.
Pero, a ver, una cosa es que la gente no le guste y otra cosa es la viralización de memes burlándose de tu propio horror.
Totalmente.
Entonces está, digo, es como muy, muy, muy pedorro. Pero bueno, yo por un tema de tiempo diría hacer una pausa y enseguida volvemos con un poquito más de noticias.
Parece excelente.
No sé cómo la ve Ale, que es la que nos. La operadora. ¿Lo ves?
Maestra. ¿Ok?
Bueno, lo hacemos.
Ya volvemos con más. Universo Alternativo.